pod dedicado a la actualidad local. Diferentes asuntos son los que vamos a tratar a lo largo de la mañana y uno de ellos gira en torno a la presentación de un libro que tendrá lugar el próximo viernes 30 de diciembre en la Peña Flamenca de Ubrique. Se trata de la presentación del libro de Teodoro León Menor denominado La venganza del Monfí, libro que edita Treveris. Y bueno, pues nosotros queríamos hablar con Treveris. No va a ser posible porque Fernando no nos puede acompañar en la jornada de hoy, pero sí el autor del libro, que es realmente lo que nos interesa para conocer, bueno, pues todo lo relacionado con esta publicación. Teodoro León Menor, que es capitán de la Guardia Civil en la Reserva. Teodoro, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar con él durante los próximos minutos y nos va a contar, bueno, pues todo lo que gira en torno a la creación de esta novela de ficción, en la que, bueno, pues para ir abriendo boca, para que los ubriqueños sepan un poco, aparece Ubrique, aparece parte de nuestro entorno, Villaluenga, Tabidna. Bueno, aquí aparece un poco de todo en esta novela de ficción y, bueno, todo ello en un contexto histórico actual, pero también nos lleva a la época de dominación musulmana, ¿no? O sea, aquí hay un poco de todo. ¿Por dónde comenzamos? Yo, antes que nada, me gustaría comenzar hablando siempre por el origen, la idea de escribir un libro y de escribir un libro con estas características.
Bueno, cuando ya pasé a la Reserva de la Guardia Civil siempre me ha gustado escribir. He sido un enamorado de la lectura y de la escritura desde muy pequeño. Soy un obseso de la lectura y de la escritura. Y entonces, cuando tenía tanto tiempo libre, pues siempre había tenido la idea de escribir algún libro. Era una ilusión que tenía desde pequeño. Y la puse en práctica. Y entonces un día me senté en el ordenador y empecé a escribir. En principio, sí sabía lo que quería escribir, pero no sabía dónde la iba a situar. No estaba una idea preconcebida de que eso, la historia se iba a situar en la Sierra de Cádiz, como la he situado. Pero claro, fue cuando, estos años atrás, cuando he visto que el nombre de Ubrique ha salido en sitios que no me han gustado mucho, no muy recomendables, donde se ha hablado de Ubrique de una forma incluso despectiva en algunos sitios, cuando Ubrique es un pueblo que tiene un bagaje cultural increíble. Ubrique es un pueblo de pintores, de cantadores, de cantantes, de músicos y una nómina de intelectuales increíble. Abogados, maestros, farmacéuticos, profesores. Ubrique es otra cosa totalmente diferente. Y entonces eso fue el motivo por el que, a pesar de que quería reivindicar un poquito mi pasado, porque yo me crié en Ubrique de joven hasta que ingresé en la Guardia Civil, y este universo de colores, olores y sabores están impregnados en todo mi cuerpo y creo que también en mi alma. Y entonces decidí que esta trama, que se podía haber situado en cualquier punto, hombre, especialmente en lo que era el contexto del antiguo reino nazarí de Granada, ¿no? Nosotros estamos en el apéndice, en las estribaciones de ese reino. Digo, bueno, pues la voy a situar en Ubrique, aunque es una trama de espionaje, una trama de intrigas, también una historia de amor, una historia de amor emocionante entre un ciudadano marroquí y una joven cristiana granada de la alta burguesía granadina. Que hay un desamor entre, porque por una serie de prejuicios de los familiares de esta chica, ellos habían estudiado leyes en la Universidad de Granada, y bueno, este hombre, pues, que es protagonista de la obra, se convierte finalmente en un islamista radical. Pero bueno, voy a explicarle un poquito.
Eso te iba a decir, vamos a comenzar por parte. Por ejemplo, yo me quedo primero con el título, ¿no? La venganza del Monfí. ¿Qué es el Monfí?
Bueno, los monfíes eran, en realidad eran los moriscos, los que no quisieron convertirse a la fuerza, a la religión cristiana, cuando los reyes católicos llegaron a Granada. Y entonces estos señores, en realidad Monfí quiere decir bandolero, se echaron al monte y empezaron a hostigar a las tropas cristianas en un último intento, según creían ellos, de recuperar al menos el reino de Granada, ¿no? Lógicamente no pudieron conseguirlo porque la desproporción de fuerzas era increíble, ¿no? Los ejércitos cristianos eran poderosísimos y ese es el nombre por el que recibe el nombre de Monfí.
Y bueno, pues la historia es actual, está basada en la época actual que vivimos,
sí,
pero tiene un contexto histórico que es el que da sentido a esa trama, ¿no?
Exactamente, sí. La novela la hemos situado en 2012, el año que viene, porque hace un par de años que se terminó prácticamente, pero el prólogo de la novela es la muerte de Aben Umeya, considerado como último como último rey de los moriscos. Luego hubo otro de último, pero vamos, fue realmente el auténtico el rey de los moriscos fue Aben Umeya. Y coincidiendo con su muerte, una serie de unos cuantos moriscos que vivían en la Sierra de Cádiz, que habían luchado con él en contra de las tropas cristianas, él, presintiendo su muerte cercana, escribió como una especie de testamento, un pergamino.
Y aquí se mezcla la ficción y la realidad, porque sí que hubo en la Sierra de Villaluenga, ¿no?
Sí, hubo, efectivamente, hubo en Sierra Bermeja, en la Serranía de Ronda, hubo muchos moriscos, lógicamente, claro que los hubo. Y entonces ahí ya se mezcla la ficción, ¿no? Porque aparece un testamento, el testamento de Aben Umeya, en el que parece ser que hay una venganza contra el en el futuro, ¿no? Cuando las fuerzas del mundo musulmán, del mundo islámico, estuvieran en proporción a las fuerzas de Occidente, pues que esa venganza se cumpliera. Y parece ser que hay una venganza contra el rey de España, contra el máximo representante de la Iglesia Católica, con motivo de que, claro, la Inquisición fue el brazo ejecutor de la expulsión de los moriscos. Entonces, claro, la venganza también iba contra la Iglesia Católica. Y ese pergamino viaja en el tiempo y viene a la Sierra de Cádiz y se instala aquí, en Ubrique. Pero, claro, con motivo de la Guerra de la Independencia y ante el temor de que los franceses pudieran quemarlo todo, el morisco poseedor de ese pergamino lo mandan al norte de África, donde están todos los moriscos, ¿no? Donde finalmente fueron, hay unos 5 millones de moriscos que residen ahí. Y allí hace su vida, se casa con una rifeña y ya nos olvidamos de esa historia, ¿no? El pergamino ya queda allí y ya no pasa nada. Y ya volvemos a nuestros días. Entonces, inesperadamente, en febrero de 2012, intelectuales moriscos de la Universidad de Tetuán tienen conocimiento de que ha aparecido un pergamino que en el margen inferior izquierda tiene una figura de un elefante, que es la clave que nos llevaría al pergamino que está escondido, el verdadero testamento de Aben Umeya, que está escondido en la Sierra de Cádiz. Entonces, claro, eso es una copia, no literal, y ahí ya se habla de una amenaza, ¿no?, contra la corona de España. Y claro, entonces, claro, los servicios secretos, alertados por los intelectuales moriscos, se ponen en funcionamiento. Entonces el CNI español, la central de Centro Nacional de Inteligencia, a través de un comandante, el famoso comandante Werther,
que es el prota, ¿no?,
que es el protagonista, ¿no? Este señor empieza a investigar, pero no utiliza para recuperar el pergamino a los intelectuales moriscos, sino que capta a un colaborador, fue un alumno que él tuvo en la Universidad de Granada, cuando este señor, un ciudadano marroquí de Tetuán, estuvo estudiando leyes en Granada, y lo casta como colaborador. Entonces, este colaborador empieza a trabajar para el comandante Werther para intentar recuperar el pergamino y tratar de esa manera de desactivar la amenaza que había sobre eso. Y sobre todo, el CNI y el gobierno lo que tratan de impedir es que finalmente este pergamino caiga en manos de Al Qaeda.
Pero por el riesgo que podría suponer, ¿no?
Por el riesgo que podía suponer. Claro, porque el mundo morisco para nada quiere nada contra España. Ellos lo que quieren es un reconocimiento a su condición de españoles. No es que quieran la nacionalidad española, ni mucho menos, pero sí que, como se hizo con los judíos, un reconocimiento moral, ¿no?, de que fueron expulsados y de la manera que fueron expulsados, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por culpa de un desamor, por culpa de que la novia de este ciudadano marroquí, de este abogado y colaborador del CNI, rompen las relaciones por los perjuicios familiares, porque no quieren nada con moros, con árabes, despectivamente, ¿no? Entonces, eso le lleva a este hombre a recapacitar sobre su vinculación con Occidente, su compromiso con la democracia en Marruecos, que él quería ser un líder dentro del mundo marroquí. ¿Y qué es lo que hace? Que cae en las redes del imán, de un imán de Tetuán, que es un imán ultraortodoxo, fundamentalista, integrista. Y finalmente este señor cae en manos del islamismo radical. ¿Qué es lo que ocurre?
Esto es un poco la historia que en realidad hemos conocido con otros personajes, como por ejemplo Bin Laden, ¿no? Que se educó en Occidente, sí, con
exacto,
las ideas occidentales, sí, y después al final...
Al final, efectivamente, sí, colaboró con los servicios secretos de los Estados Unidos, Bin Laden. Y sin embargo, pues luego ya pasó lo que todos sabemos, ¿no?
Creo que esto es un poco siguiendo la tendencia de de lo que es la realidad.
Efectivamente, sí. Total, que este señor finalmente cae en las redes de... Y recupera el pergamino, se lo entrega al CNI, pero hace una copia y se la entrega al imán. Y finalmente esa copia viaja a Afganistán, a la central de Al-Qaeda, y entonces allí es donde realmente se pone en marcha el verdadero programa para atentar contra el rey de España, contra el presidente de la Conferencia Episcopal, como representante de la Iglesia en España, y... hay un segundo plan, plan B, por si falla el primero, que es atentar contra la base naval de Rota, contra los americanos.
Yo no sé si estás desvelando ya demasiado de la historia.
Bueno, bien, de acuerdo.
Porque...
Como quiera.
Estamos aquí enganchados, conociendo toda la trama del libro, pero esto ya está llegando a un nivel que más vale no desvelar demasiado.
No lo desvelamos, ¿no? Sí. Intervienen los servicios secretos de España, interviene la CIA,
sí,
la CIA, los que están instalados en Marruecos, interviene el servicio secreto de Marruecos, y el servicio secreto del Vaticano, porque claro, le afecta a uno de los príncipes de la Iglesia, está amenazado de muerte, y entonces la Iglesia se rebela contra eso, porque dice, bueno, ¿cómo una venganza 400 años después, cuando la Iglesia Católica, digamos, está a la altura de las circunstancias? La Iglesia Católica no interviene en los gobiernos occidentales, ¿no?, que son laicos, que no tienen nada que ver con la religión, a diferencia, ¿no?, del mundo musulmán, donde la religión lo impregna
todo
y lo acapara todo, ¿no? Entonces intervienen todos los servicios secretos, el CNI descubre el doble juego, vamos a decir esto último ya, ¿no?, descubre el doble juego del comandante del CNI, porque este señor es un ultranacionalista español, que está en contra de los nacionalismos históricos, y lleva un doble juego, intentando hacer creer que la ETA está relacionada con el islamismo radical y que ese colaborador, que ahora se ha convertido en un islamista, tiene relaciones con un grupo del brazo político de ETA que se ha instalado en un pueblo de la Sierra de Cádiz, donde han aparecido unas pintadas de Viva ETA, Euskal Herria Libre y tal. Entonces, claro, hay una trama muy compleja, pero que se va...
O sea, que en realidad podemos decir que prácticamente, aparte de lo que es la trama general, ¿no?, del pergamino, que se intenta averiguar dónde está primero, después qué es lo que esconde ese pergamino, después ejecutar lo que en teoría, dice el pergamino, hay dos tramas, la del comandante del CNI por un lado y la de el colaborador, que no recuerdo el nombre.
Mohamed Ebi.
Y bueno, pues son dos tramas distintas, ¿no?, que son en realidad dos caminos personales de lo que es una experiencia de vida, ¿no?, de ambos, se podría decir.
Efectivamente, sí, claro. El comandante en realidad lo que hace es transmitir, ¿no?, lo que él siente, ¿no?, su idea de España. Él tiene una idea centralista de España, su concepto de España, el Estado unitario regional, ¿no?, que bueno, lo establece la Constitución, a pesar de que también se reconozcan las nacionalidades y la autonomía. Entonces el comandante, claro, tiene su idea particular de España. Y el colaborador cae en las redes desde...
Que este puede ser incluso más protagonista, ¿no?
El colaborador, claro, es el protagonista de la novela, porque el trasfondo de la novela es un canto a la tolerancia, ¿no?, entre el mundo musulmán, el mundo islámico y Occidente. Es decir, yo, quizás esa sea una idea que el autor va transmitiendo en toda la novela, ¿no? Yo, más que cuestiones de alianzas, yo creo que hay otro tipo de entendimiento entre el mundo occidental y el mundo musulmán, ¿no? Porque las alianzas, nosotros podemos aportarle mucho al mundo musulmán, pero ellos, ¿qué nos pueden aportar? Nosotros tenemos democracia. La mujer es libre, la mujer no es lapidada, la mujer no es humillada. Y entonces, ¿qué nos pueden aportar a nosotros? Mucho, una cultura increíble. Pero claro, está en manos del fundamentalismo y por ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y ese es el planteamiento que subyace en el fondo de la novela, ¿no? Un canto a la tolerancia, de que efectivamente podemos entendernos, pero respetando, ¿no?, las culturas, los modos de vida, pero teniendo en cuenta que si nosotros respetamos lo suyo, ellos deberían de respetar también lo nuestro, ¿no?
Claro.
No nos vamos a poner a la altura de las circunstancias. Si ellos hacen aquí una mezquita y nos queman una iglesia en Egipto, nosotros no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que estar por encima por encima de eso, ¿no?
Uh-huh. Es el mensaje que se intenta transmitir, ¿no?, a través de todo,
sí,
el libro.
Sí, sí. Hay varios mensajes, pero vamos, ese puede ser uno de ellos.
Y que al final también se consigue, y si quieren saber algo más, pues que lo lean, ¿no?
Sí, porque claro, está el desenlace de dónde se encuentra aquí, en la Sierra de Ubrique.
Pero no diga más.
No lo voy a decir. Dónde se encuentra el pergamino y por qué se encuentra, ¿no? Y qué es lo que ocurre después, ¿no? Y finalmente, el comando de Al-Qaeda viene aquí. Viene aquí para atentar contra el rey, para atentar contra el presidente de la Conferencia Episcopal y probablemente para atentar contra la base de Rota. Entonces interviene la Guardia Civil también. Hay un capitán de la Guardia Civil también que está ahí de protagonista. Claro, ante el doble juego del comandante, implican un poco a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
Y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
Pura,
¿no?,
coincidencia. Efectivamente.
Bueno, ese es un poco el argumento del libro que se presenta este viernes, como decíamos, en la Peña Flamenca de Ubrique. Y es interesante porque tenemos ese contexto histórico que nos traslada a la época de la expulsión.
Nos sirve de coartada para situarnos ahora en nuestros días.
Pero que tiene también su base real, ¿no? Hablando de esos monfíes en la Sierra de Villaluenga.
Sí, por supuesto.
Luego está también lo que es el escenario de nuestro entorno, que sin duda, bueno, pues algo que nos va a llamar muchísimo la atención.
Sí, lo he situado aquí, como ya le dije antes, porque este es mi universo geográfico y sentimental. Es donde me crié y Ubrique para mí es lo máximo, ¿no? Y creo que es bonito que se hable de Ubrique y que se hable bien, ¿no? Ubrique es muy importante. Ubrique, vamos a decir lo de siempre, ¿no? Es la cuna del artículo de piel, pero es la cuna de muchas cosas, ¿no?
Por lo menos importante para los ubriqueños,
¿no? Sentimiento de vida, de forma de vivir. Y de plantear la vida, ¿no? Y como dijimos al principio, un pueblo de grandes artistas, intelectuales, y creo que eso merece la pena que se hable de eso. Y si podemos aportar un poquito, un granito de arena, a través de este humilde libro, pues la verdad yo me sentiré muy satisfecho si en Barcelona o en algún sitio leen el libro casualmente alguien, pues que vean que...
Pues sí, ¿por qué no? Puede estar situado geográficamente en una trama de ficción.
Una trama de espionaje, ¿no? Claro. De situarla aquí, en este contexto, ¿no? Pues sí, se podía haber situado en cualquier otro sitio, pero he querido situarla aquí.
Eso por un lado, ¿no? Los atractivos que puede tener el libro. Y luego el otro aspecto que también quería destacar es el tema de que, bueno, pues Teodoro Leo ha estado inmerso en el ámbito de la información, ¿no? Podríamos decir, dentro de la propia Guardia Civil.
Servicio de información.
Entonces,
y Policía Judicial.
Esto significa que controla muy bien todo cómo funciona, ¿no?, el sistema en este sentido. Y claro, pues eso se va a notar en el libro también.
Creo que sí. Es una experiencia, ¿no?, que he tenido. Han sido 30 y tantos años los que he estado, y prácticamente siempre haciendo lo mismo, ¿no?, en los servicios de información, en Policía Judicial, con la lucha contra la delincuencia en general, ¿no?
O sea, que todo esto del manuscrito ahí no es que tenga una base real, ni mucho menos,
no,
es ficción toda.
No, es todo.
Pero claro...
Hombre, ha influido, ¿no?, ¿no?, lo que ha sido mi profesión, ¿no?
Claro.
Y es lo que me gusta, ¿no?, lógicamente. Me gustan las novelas de espionaje, ¿no?, las novelas policíacas, es normal, ¿no?, y las películas también, lógicamente. Y es el mundo que me gusta. Creo que es muy interesante el mundo del espionaje, ¿eh? Es muy importante saber un poquito cómo funcionan los servicios secretos, ¿no?, que lógicamente están impregnados de una opacidad total, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, es bueno que la gente de la calle también sepa cómo funcionan estos servicios.
Bueno, pues hay intriga, hay espionaje, hay amor, hay también recreación histórica y un poco de todo, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo la definimos? ¿En qué género la enmarcamos? ¿Novela de ficción? Eso para empezar,
ficción,
pero...
Sí. Ficción auténtica, o sea que no podemos... Cualquier parecido con la realidad, como hemos dicho, es pura coincidencia y así no tiene nada que ver. Como hemos dicho, un hecho histórico como fue la muerte de Aben Umeya nos sirve como coartada, ¿no?, a través de ese testamento de Aben Umeya, de ese pergamino, pues para construir una historia a través de ese pergamino que hay que localizar, ¿no?, porque hay que impedir a toda costa que finalmente caiga en manos el verdadero pergamino, en manos de Al-Qaeda, y que estos señores lleven a cabo su venganza, su particular venganza ya, ¿no?, que los moriscos para nada quieren esa venganza, ni muchísimo menos, pero que hay que impedir que la red terrorista que se instala finalmente por aquí pueda llevar a cabo los atentados.
Ahora, esta pregunta que te voy a hacer ahora estaría un poco más enfocada quizás al responsable de Treveris, a Fernando, ¿no? Que nos podías comentar datos, ¿no? sobre esa obra, preguntar al autor sobre si es una novela fácil de leer o no, pues no es muy apropiado, pero aún así yo te lo pregunto. ¿Una novela entretenida, fácil
sí,
de leer?
Sí, es entretenida. Creo que es fácil de leer porque los primeros capítulos nos van presentando a todos los actores. Si los que lo lean, si lo leen, verán que los primeros capítulos nos van presentando a quién es quién en esta historia, ¿no? Quién es el capitán de la Guardia Civil, quién es el comandante del CNI, quién es este tal Mohamed Evi, su colaborador, quién es los jefes del comandante Werther en el CNI, el gobierno de la nación que se pone en marcha cuando tiene noticia de la aparición del pergamino, y entonces entra en juego, que no hemos hablado de él, del director del CNI, que cae finalmente en desgracia, ¿no? Por no llevar bien la dirección del asunto, ¿no? Y un segundo del CNI se hace fuerte dentro del servicio y este finalmente pues cae en desgracia y tiene que dimitir. O sea que al principio, ¿no?, se van presentando todos los personajes y creo que eso ayuda, ¿no?, a la comprensión del libro, claro, que tiene muchas facetas, ¿no?, lógicamente, y tiene una trama muy compleja.
Luego entrando poco a poco lo que es la trama general, que se mantiene, y luego las tramas paralelas, ¿no?, que se irán desarrollando conforme ya vaya avanzando, ¿no?
Efectivamente, sí. Pero hay una introducción creo que puede ayudar bastante a la comprensión general del libro.
Son 300 y pico páginas.
398.
Con un tapa blanda, ¿no? Encontramos, sí. Son características más de la editorial, te decía.
Sí, tapa blanda.
¿Y la podemos encontrar desde cuándo, a partir de cuándo y dónde?
Pues probablemente a partir de mañana ya en las librerías de Ubrique y en las librerías de la provincia, porque ya se han distribuido por la provincia. Y Fernando Sigler, que no quiero dejar pasar la ocasión para agradecerle lo muchísimo que ha hecho para que esta obra tenga vida, porque ha sido él el que me ha transmitido la ilusión cuando le di el borrador. Su respuesta fue contundente, dice: Leo, esto hay que publicarlo. Y la verdad que eso fue lo que me motivó muchísimo más, ¿no? Ha sido un apoyo, el apoyo de Fernando Sigler ha sido, sin él probablemente no hubiese salido esta obra a la calle.
Además, Fernando, que es historiador, ¿no?, y que conoce muy bien toda la historia de Ubrique, de nuestro entorno, quizás también por ese aspecto, ¿no? Interés especial.
Sí. No, y como hemos dicho, no es una obra histórica para nada, ¿no?, sino, como hemos repetido, ¿no?, la muerte de este último rey de los moriscos nos sirve como coartada, simplemente. Y ya nos situamos en nuestros días y nos olvidamos de Ben Umeya, nos olvidamos de todo y ya. Lo que hay es
y ya empieza el espionaje.
El espionaje a funcionar.
Eso es.
Exactamente.
Bueno, pues es la obra que podemos encontrar, como decíamos, ya a partir de esta tarde, mañana,
de
en todas las librerías.
De mañana.
Y que eso sí se presenta el viernes, este viernes 30 de diciembre, a partir de la 1:30 en la Peña Flamenca de Ubrique. Si están interesados los ubriqueños en poder hablar con el autor y en preguntarle a lo mejor directamente cualquier cosa, ¿no?, sobre esta creación literaria, pues tienen la oportunidad de hacerlo el viernes, ¿no?, en la Peña Flamenca. Va a haber esa opción también, ¿no?
Esa opción, por supuesto que sí, por supuesto.
Pues no sé si nos queda algo más pendiente por destacar. Hemos hablado un poco del libro, del argumento, nos hemos detenido especialmente en todo lo que es la trama literaria de La venganza del Monfí, y no sé si hay algo más que se nos quede pendiente que podemos destacar.
Bueno, creo que no vamos a hablar del desenlace, eso lo dejaremos
para los
lectores, ¿no? Y bueno, nada más. Que lo he hecho con mucha ilusión, ¿no? Y que, en fin, que es muy problemático escribir un libro, ¿no? Porque tiene un coste bastante alto, ¿no? Y a nosotros no nos conoce nadie. Y bueno, como todos los que empiezan a escribir, lógicamente este camino es un poco complicado, ¿no? Pero, en fin, seguiremos porque tengo otros dos libros más ya prácticamente.
¿En la cabeza
terminados.
¿Terminados?
Terminados, sí. Y en función de cómo resulte esto, pues lo llevaremos a cabo.
¿Saldrán o no, verdad?
Saldrán o no.
¿Cuánto tiempo tardó en preparar este?
Pues unos 2 años.
2 años.
Lo que pasa es que hace ya un par de años que se terminaron y que se terminó este concretamente. Lo que pasa es que, claro, ha tenido que cambiar una serie de cosas porque las elecciones generales se han anticipado. El cese de la actividad de ETA también. aunque el cese de la actividad, he dicho, no ha desaparecido, por supuesto, ¿no? Por eso lo del tema de ETA se ha dejado en el libro, ¿no? Entonces, claro, ha habido que cambiar a última hora una serie de cosas porque estaba previsto que saliera hace un par de años, cuando ni habían estado
previsto. Sí, en el contexto actual, ¿no?, de aquel momento, y claro, pues ha tenido que cambiar esos detalles, que claro, esto hace que el libro sea muy, muy actual, sobre todo.
Efectivamente.
Que es lo que puede resultar también otro aspecto interesante del libro.
Muy bien.
Así que lo que tienen que hacer es ir a comprarlo, simplemente, ¿verdad?
Sí.
Para
pues
conocer
un precio,
la trama.
Un precio muy módico, o sea, son 15, se han puesto en 15 euros, ¿no? Porque normalmente estos libros son de 20, 22.
Sí.
Bueno, quiero decir por el tamaño, ¿no? Por la calidad, ¿no? Y bueno, en un precio que... Porque no se pretende ganar dinero, ¿no? Sino que se vendan. Y,
claro,
y ya está.
Es lo suyo. Pues venga, a comprarlo, que es lo que tenemos que hacer.
Muy bien.
La venganza del Monfí, de Teodoro Leo Menor. Recuerden que se presenta este viernes a la 1:30 en la Peña Flamenca de Ubrique. Teodoro, muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos de tu libro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días.